Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, director de la UNED en Lugo, de Política y Sociedad. Lo primero que quería hacer es aclarar algo que dije en la anterior tutoría de este mismo tema, ¿no? Sobre la solidaridad orgánica y solidaridad mecánica de Durkheim. Durkheim, cuando nos habla de solidaridad mecánica, nos habla de los pueblos que viven pueblos primitivos, ¿no? Que aún existen pues, en América, en Asia, en África, ¿no? Que tienen una solidaridad mecánica que significa que todos hacen el mismo trabajo. Es decir, un día va uno con el ganado, otro día uno pues hace el fuego, otro día otro lleva las cabras, otro lleva las vacas, otro pues se dedica a la caza. Y todos ellos hacen el mismo trabajo, un día lo hace uno, otro día lo hace otro. Eso sería la solidaridad mecánica, un ejemplo de solidaridad mecánica. Un ejemplo de solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica se da ya en a partir de la revolución industrial, cuando cada persona tiene una función dentro de un organismo, ¿no? Por ejemplo, digamos un hospital. Un hospital pues tiene médicos, tiene enfermeros, tiene auxiliares, tiene administrativos, tiene gerente, tiene contable, y cada uno cumple esa función. Es decir, el contable no va a ir a un quirófano a operar, ni el médico va a llevar la contabilidad del hospital. Eso quiere decir lo que es una solidaridad orgánica, es decir, organizada, que está organizada. Era simplemente aclararse esto, es decir, lo que es solidaridad orgánica y lo que es solidaridad mecánica. Bien, después de esta aclaración, vamos con la segunda parte del estudio científico de la sociedad, con los primeros sociólogos que nacieron en el siglo XIX. Y vamos a hablar hoy de dos, que son Carlos Marx y Max Weber. De Marx vamos a hablar de Marx y la sociología dialéctica. Marx fue un gran intelectual, agitador, promotor de nuevas ideas y abanderado de los ideales socialistas, ¿no? Nacido en Prusia, en la parte nororiental de Alemania, y tras un viaje a París donde conoce a Engels, revisa sus trabajos de enfoque hegeliano que él llevaba, ¿no? Dando atención prioritaria a los procesos económicos. Es decir, Marx en un principio trabaja sobre las ideas de Hegel, las ideas de lo que es la tesis, la síntesis, la antítesis, la síntesis. Pero cuando se une con Engels, empieza a trabajar ya en lo que es el aspecto económico de la sociedad. Es decir, conjuga lo económico con lo social. Abordó cuestiones relacionadas prácticamente con todas las ciencias sociales, es decir, que abarcó la economía, sobre todo la economía, la sociedad, evidentemente, la historia, el trabajo, el capitalismo, el capital, la burguesía capitalista, los medios de producción, es decir, abarcó un sinfín de trabajo. Y desarrolló una teoría concreta del devenir social, a partir del análisis de los procesos de producción económica. Concepción específica de lo social, entremezclando una interpretación dialéctica de la historia, que la dialéctica era lo que él había estudiado en Prusia, donde había nacido, es decir, la dialéctica hegeliana, es decir, la dialéctica de la tesis, antítesis, y de esa tesis, lo contrario, la antítesis, vendría la síntesis, ¿no? Eso es la interpretación dialéctica de Hegel que coció Marx, ¿no? Pero como ya dijimos con él, Engels, se introduce mucho más en el aspecto económico. Pero sigue haciendo una interpretación dialéctica de la historia con una visión del hombre basada en los conceptos de praxis y alienación. Explica la dinámica social mediante las ideas de conflicto y antagonismo. Es decir, para Marx, toda la historia, toda la dinámica social que se produce en la historia del ser humano es la lucha entre pobres y ricos, ¿no? Es la lucha entre los más desfavorecidos y los más favorecidos por la vida, ¿no? Y para él la historia es la historia de la lucha de clases, es la historia del conflicto y el antagonismo entre las diferentes clases. Hace también investigación social, descubriendo, hace un descubrimiento de la ley económica de la evolución moderna, la ley de la evolución del capitalismo. Este tema lo aborda en El Capital, un gran trabajo científico, del trabajo, el salario, el capital, en 1849 también. También escribe la crítica de la economía política en 1859, haciendo referencia a los procesos específicos de los conflictos de clases. La lucha de clases en Francia en 1850, el 18 Brumario de Luis Bonaparte en 1852, la guerra civil en Francia de 1871, la ideología alemana, y también el manifiesto comunista. Es decir, escribe varias obras en relación con todas con la que es la lucha de clases, la lucha entre los que tienen los medios de producción, la burguesía capitalista, y los proletarios, los que trabajan, los trabajadores. Pretendía descubrir la estructura y funcionamiento de los sistemas de producción a través de la dinámica histórica generada por los antagonismos y conflictos de clase que engendraba, ¿no? Es decir, para eso él estudia la historia, ¿no? Para saber que en la historia, a través de la historia, se dieron siempre conflictos entre los poderosos y los que no tenían, ¿no? El caso, por ejemplo, de Espartaco, cuando se revela como esclavo contra el Imperio Romano, o el caso de las revueltas feudales, como la de Robin Hood, o Inglaterra, Guillermo Tell, Suiza, o en España, pues las revueltas en Cataluña, las revueltas en Aragón, los comuneros en Castilla, o los irmandiños en Galicia, es decir, que siempre hubo una lucha entre los que más tenían y los que menos tenían. Pretendía descubrir la estructura y funcionamiento de los sistemas de producción a través de la dinámica histórica generada por los antagonismos, lo que dije anteriormente. Buscaba una explicación global para la que necesitaba una teoría de las clases sociales, una sociología de procesos de cambio y antagonismo social y político, una comprensión de las leyes de la evolución histórica, una explicación del papel de las ideologías, un análisis de la estructura económica y de la forma en que lo económico interopera con otros componentes de la estructura social, una interpretación sobre el papel del hombre en la dinámica social y, por lo tanto, una concepción específica sobre su naturaleza social y la forma de alienación que truncaban la plasmación concreta de esta dimensión social básica de lo humano, ¿no? En suma, una definición de las leyes del capitalismo y de la lógica del capital. Es decir, todo esto se resume en el estudio desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva en la en el tiempo en que vivió él, de la lucha que se produce entre las clases poderosas y la clase proletaria, trabajadora. Situó sus estudios en dos planos interdependientes, el de los hombres concretos y el de los procesos históricos. Los hombres son seres sociales que desarrollan su verdadera naturaleza en la sociedad. Considera que la sociedad no era un sujeto abstracto al margen del individuo, era el marco en que se producen las interacciones sociales y las más importantes eran las referidas a la organización de la producción material. Considera decisivo el proceso social del trabajo humano y el papel de las situaciones que dan lugar a una alienación del verdadero papel social del hombre como ser de praxis. Ser de praxis es que el hombre es un ser de acción, que actúa, de práctica continua, con una capacidad libre y creativa de producción. Analizó la dinámica de los procesos históricos a partir de la dialéctica de antagonismos y alienaciones a que daban lugar las contradicciones y carencias de los distintos sistemas de producción, tratando de desvelar las tendencias de evolución de futuro. Para él, la evolución de futuro, evidentemente, sería que la clase proletaria, que era la estructura, se hiciera con el poder, con la superestructura, que era la gobernada por la burguesía capitalista y la que tenía los medios de producción. Él vía ese proceso factible porque, evidentemente, la estructura del proletariado era mayoritaria con respecto a la burguesía capitalista, como eran los burgueses en la Revolución Francesa, más numerosos que la aristocracia. Bien, el motor del proceso son los procesos sociales específicos, susceptibles de ser conocidos y previstos, conjugando la esfera teórico-racional y la empírica concreta. Considerando este enfoque como materialismo didáctico o materialismo histórico en contraste con el idealismo dialéctico de Hegel. Pretendía conocer científicamente las leyes de desarrollo de la sociedad, determinando los principales factores que daban lugar a la génesis, al nacimiento, del cambio y la dinámica social. Este factor era el conflicto de clases como motor de la historia, pues reflejaba las contradicciones y alineaciones implícitas en los sistemas de producción. Esto no, lo que nos quiere decir es que para él la idea hegeliana de la dialéctica no solo terminaba con la tesis, antítesis y síntesis, sino que continuaba con otra tesis, antítesis y síntesis, hasta que llegara la sociedad que él buscaba, que era la sociedad comunista. Bien, los postulados básicos del pensamiento de Marx son el carácter central de las relaciones de producción. Carácter central está ubicado en dos clases, que son la clase burguesa capitalista que tiene los medios de producción y el proletariado que es el que trabaja esos medios de producción. La dialéctica de interacción entre la infraestructura socioeconómica y la superestructura jurídico-política, que es la que hablábamos antes, ¿no? Esa infraestructura o estructura que constituye el proletariado y esa superestructura jurídica, económica y política que formaba la burguesía capitalista. Es decir, la burguesía capitalista no solo controlaba el aspecto económico de la sociedad, sino que controlaba también, evidentemente, el aspecto político de la sociedad y el aspecto jurídico. Y después también otro de sus pensamientos es la dialéctica realidad social, conciencia social. Es decir, Para él era fundamental que el proletariado tuviera una conciencia social de que era un hombre, que era un hombre explotado, de que era una parte de la sociedad que estaba explotada, ¿no? La dialéctica de las contradicciones, conflictos, cambios, en las que las revoluciones son vistas como expresión de las necesidades de ajuste de los sistemas sociales, una vez que se llega a un punto crítico de ruptura. La perspectiva de evolución social en la historia humana, a partir de la tipología básica, de los cuatro grandes modos de producción, el asiático, el antiguo, el feudal y el precio. Marx es el sociólogo y economista convencido de que no es posible comprender la sociedad moderna sin referirse al funcionamiento del sistema económico. Unía la comprensión del presente en la previsión del futuro y la voluntad de acción. Pero Marx falló en un sentido, falló en el sentido de que donde se dieron las revoluciones no fueron sociedades industriales, ¿no? Donde se dieron las revoluciones, él pensaba que se darían en las sociedades donde había más proletariado, es decir, Inglaterra, Francia o Alemania, países escandinavos, ¿no? Pero no, al contrario, la revolución socialista, la revolución comunista, se dio en sociedades agrícolas, como fue la revolución rusa, la revolución china, es decir, que no se dio en sociedades industriales, sino en sociedades agrícolas. Ahí se equivocó Marx, ¿no? Y es Lenin, que fue jefe de la revolución rusa, el que hace un viraje en el sentido, él sigue a Marx, pero hace un viraje en el sentido de buscar también el proletariado dentro del espacio agrícola, ¿no? Porque en la Rusia y en la China de la revolución, los trabajadores del campo no eran proletarios, sino que eran siervos del señor que mandaba, ¿no? Del señor feudal que mandaba. Bien, otro autor es Max Weber. Su obra ha tenido una enorme influencia en la sociología actual, especialmente en los campos de la sociología política, sociología del conocimiento y en su análisis sobre la estratificación social. Se ocupó de muchos temas, para mí demasiados, ¿no? Y de variadas cuestiones, ¿no? Se resistió a construir una teoría general. Criticó las filosofías humanistas, consideraba que los conceptos eran incapaces de reproducir con fidelidad todo el complejo contenido de lo real, consideraba que cualquier obra acabada originaba nuevas cuestiones y que sería superada en el futuro. Hizo obras sobre estudios de metodología, crítica y filosofía, ensayos acerca de la teoría de la ciencia, de carácter histórico también, estudios sobre el derecho romano, era abogado y fue uno de los redactores de la Constitución Alemana de Weimar, que se realizó después de la Primera Guerra Mundial. Estudió las civilizaciones de la antigüedad, la historia económica, los estudios económicos, políticos y sociales en Alemania y otros países europeos. En sociología, obras también en sociología de la religión, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, estudios sobre el confucianismo, el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo antiguo. Pero lo hizo no de una forma profunda, es decir, que los estudios de Weber históricos, sobre todos estos temas, no profundizó lo suficiente para entender todo de una manera, para decirlo así de una forma, es decir, estudió temas diversos, pero sin profundizar realmente en todos ellos. En su relación con Marx no compartía las líneas generales de la metodología marxista. Para él cometía errores de interpretación o de información, pero aún así consideró como figuras principales de su tiempo a Marx y a Nietzsche. Atribuyó un carácter prevalente al estudio del capitalismo, aunque enfatizando el ámbito de las ideas y creencias, al contrario que Marx, como dice que enfatizaba sobre todo en lo económico y en lo material, ¿no? Consideró que la evolución del capitalismo conduciría a un socialismo moderado. Marx pensaba que se produciría un cambio revolucionario a un socialismo radical, ¿no? Es decir, mientras más debe pensar en una evolución hacia un socialismo más moderado, Marx preconizaba un socialismo más radicalizado y un cambio más rápido en la sociedad. Para sus estudios sobre dinámica de la sociedad capitalista, partió de estas consideraciones. En su metodología excluía las explicaciones unicausales e intentaba unir criterios de las ciencias del espíritu y de las ciencias de la naturaleza. Intentó distinguir el plano del poder económico del poder político, cuando Marx unía el poder económico, era el que tenía también el poder político y también tenía el poder judicial, ¿no? Diferenciando las ideas de los intereses con el fin de destacar el papel de las ideas en la vida social. En las discrepancias explícitas con Marx, para él el capitalismo no tenía sentido tan negativo, no era tan negativo. El capitalismo era un exponente de las tendencias hacia una progresiva racionalización económica. Consideró que la crítica marxista carecía de fundamento científico. Para él, las clases sociales y el conflicto de clases las consideró no solamente en términos económicos, sino considerando factores ideológicos, culturales, de prestigio social, de poder político. En todo caso, en esto lo corrige Gramsci, que fue sardo de Cerdeña, que fue secretario general del Partido Comunista Italiano, cuando habla también de la superestructura de la burguesía capitalista y de la estructura que formaba el proletariado. Gramsci le da gran importancia a la estructura del proletariado, pero además de lo que dijo Marx, Gramsci nos dice que esa estructura, ese proletariado, debe tener una educación, una cultura que le lleve al poder, a la superestructura, que le lleve al poder, pero con una base fuerte en el aspecto cultural y educativo. Esto era la idea de Gramsci. Max Weber determinó la influencia de ciertos ideales religiosos en la formación de una mentalidad económica. En lo de la ética protestante, para él es el principio de la ética protestante y el nacimiento del capitalismo, aunque para mí es relativo, porque el capitalismo no nace con la ética protestante, en cierto sentido. El capitalismo ya había nacido antes y en la misma Edad Media, por ejemplo, la República de Venecia comerciaba con el Imperio Otomano, con el Imperio Turco, y aparte de esto, aunque un protestante como Calvino pues, defendía el préstamo con interés, este préstamo con interés ya se daba no solo en la República de Venecia, que era católica, sino en otros estados católicos se producía también el préstamo con interés, ¿no? Es decir, que no nace. En su libro, evidentemente, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, parte del dato de que en Occidente se desarrolla el capitalismo de manera más acusada y rápida en países protestantes y que la mayoría de propietarios y directivos de las empresas son protestantes. Bien, esto también es algo que hay que decir que es, no es a 100% cierto, ¿no? Es decir, Calvino gobernó en Suiza y evidentemente los banqueros suizos no todos son protestantes, hay católicos y hay ateos, ¿no? Por ejemplo, en su país, en la propia Alemania, el protestantismo está más concentrado en la Prusia, en Prusia, en la parte de Alemania nororiental, y en la época misma de Weber era un sistema casi feudal, ¿no? Es decir, que, el desarrollo del capitalismo en Alemania es conllevado conjuntamente por protestantes y católicos, ¿no? Es decir, que, es, ahí yo no lo veo muy, muy claro a Weber. Inventario los rasgos que definen el espíritu capitalista, idóneo para triunfar en los negocios, encontró una gran adecuación entre este y algunos rasgos de la ética protestante, ya hablamos de ello, el libre albedrío, la predestinación, la perseverancia, pero estas ideas que nos da la predestinación, albedrío, también se daban en los católicos. No la predestinación, pero sí la perseverancia, el libre albedrío, y evidentemente el interés económico no solo estaba en los protestantes, sino que también estaba en los católicos. Él dice que los calvinistas, siguiendo los designios de Dios, veían el escrupuloso cumplimiento de sus cometidos profesionales una actividad bendecida por Dios y hecha de su propia gloria. En todo caso, los calvinistas sí crearon una idea diferente en el sentido de que vivían en la pobreza. Los calvinistas vivían realmente en la pobreza y lo que hacían era acumular riqueza. Gastaban lo mínimo para sobrevivir y acumulaban riqueza. Pero ¿qué pasó? Pasadas 5, 6, 7 generaciones, muchos calvinistas ya las agencias religiosas se habían relajado y se encontraron con grandes propiedades, grandes riquezas, y evidentemente sí pudo producir un poco lo que es el capitalismo financiero, ¿no? Porque evidentemente todas estas personas lo que hicieron en Suiza, que fue donde más influyó el calvinismo, fue crear bancos, ¿no? Es decir, que en ese aspecto puede sí tener razón Weber, ¿no? Estableció que los elementos esenciales del espíritu del capitalismo son los mismos que se corresponden con la tesis profesional cristiana. El espíritu del ascetismo, pero el ascetismo también se da en el catolicismo cristiano, centró no solo el espíritu del capitalismo, sino la civilización moderna en Occidente, ¿no? La racionalización de la conducta sobre la base de la idea profesional. Para él, por tanto, el capitalismo no podía explicarse solamente a partir de factores económicos, ¿no? Él lo explica como un factor religioso, sobre todo en el aspecto del protestantismo calvinista, pero sí en la idea de acumulación de riqueza, pero hay que darse cuenta que en Suiza pues el 50% de la población era católica, o en Alemania, o en Holanda, donde también triunfó el calvinismo, ¿no? Una parte de la población holandesa es calvinista. Pero yo creo que fueron tanto el calvinismo como el luteranismo, esas dos corrientes protestantes, como el catolicismo, el que hicieron el desarrollo capitalista en la Europa del centro y en el norte de Europa. Bien influido por la disputa metodológica de la Alemania de su época, formuló una síntesis entre la tradición neokantiana y la neoidealista, aprovechando las perspectivas de las ciencias de la naturaleza y del espíritu. Su enfoque, que calificó como método comprensivo, intentaba abarcar e integrar los ámbitos de lo objetivo y lo subjetivo en una perspectiva histórica concreta. Integraba tres elementos de análisis: el objetivo, con sus relaciones de causalidad, del origen, como la ética protestante, como nos decía, de la ética protestante como origen del capitalismo. El subjetivo, ¿no? Las dimensiones de lo que es significativo en la sociedad o lo que no es significativo, lo desechaba. Y el histórico como gran horizonte analítico, es decir, el estudio de la historia como análisis para conocer el presente. Definió la sociología como una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efecto. Las herramientas para el análisis weberiano son la acción, definida como una conducta humana, siempre que los sujetos de la acción enlacen a ella desde un sentido subjetivo, ¿no? La acción social es una acción donde el sentido mentido por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros orientándose por esta en su desarrollo, ¿no? En acción social de Weber, que se produce en unos marcos específicos, se pueden observar regularidades de hecho, ¿no? Una acción repetida por los mismos agentes o extendida a muchos con un sentido homogéneo. La sociología se ocupa de estos tipos de desarrollo de la acción en oposición a la historia, interesada en las conexiones singulares. Para él, la relación social es una conducta plural que se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad, ¿no? En la probabilidad de que se actuara socialmente en una forma con sentido indefinido. Bien, pero para todo esto que dijimos, hay que hacer una búsqueda de las reglas para que ocurren, ¿no? Para hacer esas interpretaciones causales que causan los efectos, ¿no? Es decir, él lo estudió, por ejemplo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es decir, la causa es la ética protestante y el efecto es el capitalismo, pero bien. No sé hasta qué punto es verdad. Para él, la interpretación causal, la causa, implica que el desarrollo externo y el motivo hayan sido conocidos de un modo certero y al mismo tiempo comprendidos con sentido en su conexión. Una interpretación causal correcta de una acción típica significa que el acceder considerado típico se ofrece con adecuación de sentido y puede ser comprobado como causalmente adecuado. Si falta adecuación de sentido, será una probabilidad estadística no susceptible de comprensión. Si falta la probabilidad de que una acción tome la forma adecuada, por el sentido no podrá hablarse de leyes sociológicas. El tipo es el marco conceptual básico para entender las acciones sociales. Los tipos son instrumentos metodológicos que permiten una mejor comprensión de la realidad, proporcionando marcos de referencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando habla de tipos ideales, como habla del tipo ideal de la ética protestante, que es el tipo ideal del protestantismo, o de la burocracia como tipo ideal para que el gobierno funcione, él lo hace. Establece una ordenación racional de la realidad, pero no se daña en toda su pureza, ¿no? Es decir, que tanto la ética protestante y el espíritu del capitalismo, como dije antes, intervienen otros factores y otras creencias religiosas. En la administración, para que funcione el Estado, ¿no? Para que las leyes del gobierno lleguen a los ciudadanos por medio de los funcionarios, no siempre se hace de una forma correcta, ¿no? Es decir, que habría que analizar cada hecho concreto para ver si esto es, tiene razón o no. Evidentemente, para que funcione un Estado tiene que haber una administración. Pero esa administración también tiene que funcionar bien, ¿no? Porque hay administraciones, evidentemente, y lo vemos realmente, que funcionan de una forma desastrosa, ¿no? Es decir, ¿qué es necesario una administración para llevar a cabo las leyes que salen de un gobierno o de un parlamento? Sí, pero que esa administración tiene que ser coherente y funcionar de una manera correcta, también en muchos casos no ocurre, ¿no? Lo vemos muchas veces. También nos habla de tipos promedio, ¿no? Que permiten formular una catalogación de lo que ocurre en la realidad. Y bueno, construyó un buen número de tipologías sobre los actos sociales, ¿no? Sobre el orden legítimo, las asociaciones económicas, las formas de poder o dominación. Y como conclusión, yo digo que no intentó llegar a conocimientos definitivos, se aplicó a las más diversas cuestiones, ¿no? Relacionadas con lo social, acumulando conocimientos, hipótesis, sugerencias y propuestas metodológicas para estudiar, ¿no? Y para abordar la sociedad humana, ¿no? Pero yo creo que le faltó rigor, quiso, como dije al principio, extenderse demasiado sin profundizar en cosas concretas. Él no intentó descubrir y transmitir verdades absolutas, sino orientaciones útiles, pero tampoco en algunas, evidentemente, son orientaciones útiles, ¿no? Pero en gran parte, yo creo que lo que dije al principio, abarcó demasiado para sin profundizar en todo, ¿no? Sin más, si es otra, buenas tardes.